Bienvenidos espartanos, ¿qué tal? Soy Agustín Lara y estamos en otro Espartanos del Cine. Y como no, como siempre, pues presento aquí al copresentador y aquí a mi buen amigo Javi, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal Agustín? Muy buenas. Buenas a todos y la verdad que deseando impartir justicia, ¿no?
Eso es, pero con un toque muy british, ¿no? En este caso, porque hoy traemos aquí a un señor, a un tal Harry, no es Harry Callahan, ¿no? No es tampoco
Harry Potter,
eso que nadie se... porque si alguien dice, uy, es que es británico, no, pero no tenemos... De momento, es verdad que el Daniel Radcliffe, ¿no? El protagonista de Harry Potter, tiene por ahí alguna que otra peli de acción, pero bueno, todavía no... le falta todavía poquito y para que venga aquí a Espartanos del Cine, ¿no? Así que hoy traemos a un tipo, bueno, un señor actor, ¿no? O sea, actor, pero con mayúsculas, que es... Sir Michael Caine, ¿no? Michael Caine para los amigos. Y bueno, pues va a ser el protagonista de hoy de nuestro Espartano del Cine con la película Harry Brown.
Exactamente, un filme que ve bastante del género de vigilante, ¿no? Este género que digamos que su máximo exponente, aunque no fue el pionero en sacarlo, ni el pionero en todo, hay que decir también que el género de vigilante puede venir este tipo de cine vengativo, casi del western, ¿no? Como si fuese un derivado del western contemporáneo. Hay que decir que esto bebe mucho de Paul Kersey y de Charles Bronson.
Pues sí, la verdad es que bueno, nosotros alguna que otra ocasión, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Sentencia de Muerte, ¿no? Aquella película de James Wan, ¿no? Que tenía a Kevin Bacon de protagonista. Y bueno, de hecho, esa película se basaba en una novela de Andrew Garfield, el mismo escritor que hizo también Death Wish, ¿no? Que fue el creador de ese, bueno, el papá literario de Paul Kersey, que después en el cine, bueno, pues Charles Bronson a lo largo de 5 películas, ¿no? Pues estuvo él encarnando, ¿no? Desde los años 70 hasta llegando a los años 90, ¿no? Y bueno, pues la figura de esos vigilantes, ¿no? De esas personas que digamos que actúan por su cuenta, ¿no? Al margen de la ley, que digamos que imparten su justicia, bueno, pues también ha llegado, ¿no? Le ha tocado a Michael Caine también con una película que, bueno, tiene por un lado su parte dramática, ¿no? O sea, no quieras que decir que esto simplemente es ver a un señor mayor simplemente ajusticiando a unos pandilleros de barrio, sino que tiene su parte dramática, digamos que se podría decir que tiene hasta un poquito de cine de denuncia, podríamos decir que tiene algo, ¿no? Porque quieras que no, esto es una cosa que se sufre el día a día, ¿no? Hay ciertos barrios conflictivos, ¿no? Que esa violencia por parte de esos pandilleros, de esas bandas, ¿no? Pues quieras que no, la gente la acusa, ¿no? O sea, que es una cosa que no es ciencia ficción, ¿no? Es, podemos decir, ¿no? Y después, por otro lado, pues lo que a nosotros, a los fans del cine de acción, pues nos encontramos, ¿no? Eso de ver ahí a un tipo, pues eso, de pegándole tiros ahí a esos pandilleros y además bien, pero no solamente un tiro, sino que mata y remata, ¿no? En este caso, el bueno de Michael Caine, ¿no?
Sí, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo porque no solamente es una denuncia a la sociedad, ¿no? No solamente es vamos a matar pandilleros, ¿no? Esto no es Paul Kersey, no es el mismo nivel de violencia que Dead Wish 3, ¿no? De vamos a matar pandilleros con una Gatling, ¿no? Aquí no, aquí nos intenta mostrar un lado mucho más real, un lado mucho más humano. Y sobre el tema que has dicho de la denuncia social, sí, él lo dice, ¿no? Él lo decía que él era militar y en la misma película su personaje, Harry Brown, lo comenta. Antiguamente luchábamos por algo, ¿no? Hoy en día estos son actos de violencia simplemente por pura diversión, ¿no? O sea, es lo que te intenta decir. Pero no solamente vemos eso, ¿no? Sino que también vemos aquí, yo veo por lo menos aquí a Agustín un poco, un toque Rambo. O sea, yo veo aquí un toque Sylvester Stallone, un toque en la manera de que él es un veterano, vive casi en la pobreza, en un barrio muy humilde, aunque siempre va con su traje, con sus zapatos, y ha querido mucho a su mujer, ¿no? y a sus amigos, pero vemos como un militar, ¿no? Condecorado, acaba en un barrio humilde y se tiene que enfrentar a unos pandilleros, ¿no? O sea, aquí me quitas, por ejemplo, a Michael Caine, me llegas a poner a Sylvester Stallone en un supuesto o un hipotético Rambo 6, ¿no? Y yo creo que lo compraría.
Yo lo que te quería preguntar, Javi, ¿cuándo fue la primera vez que tú oíste algo, o la viste, Harry Brown? Porque esta película, bueno, pues hay que comentarlo, ¿no? Esta película es del año 2009, pero aquí a España no llega hasta el 2011, ¿no? O sea, estamos como en los años 80, ¿no? Que pasaba muchas veces ese tipo de casos, ¿no? ¿Tú la llegaste, no sé si la llegaste a alquilar o la viste por televisión o algo?
Pues no, la primera vez en televisión, o sea, no la conocía, no tenía ningún tipo de saber de esta película más allá del póster, ¿no? Y yo cuando ya veía el póster, ¿no? Y lo primero que veía a Michael Caine con un arma, apuntando como un callejón con grafitis, ahí y pones Harry Brown, ¿no? Tú dices, bueno, ¿qué está haciendo aquí, no? Este hombre, ¿no? ¿Por qué, no? O sea, que está, que si la última vez así casi que lo vimos de un justiciero puede ser con Keith Carter, ¿no? En el año 71, que también hace de un señor vengador, ¿no? O sea, esto incluso podría ser como una pseudo continuación de aquella, ¿no? Por llamarlo así de alguna manera. Y no me sentí atraído por esta película para nada. O sea, para nada. Lo que pasa es que luego ya del boca a boca, el poco a poco te la recomiendo, qué buena es, todo el mundo escuchando siempre, hablando bien de esta película. Una vez que le das al play, yo creo que desde que empieza ya sabes cómo va a ser de violenta, o por lo menos la violencia que intenta mostrarte. Y ahí fue cuando me atrapó. O sea, me atrapó, que se convirtió, yo creo que en una del género de vigilante, sobre todo el vigilante madurito. Yo creo que es una de mis favoritas. Y en tu caso, ¿cómo fue, Agustín?
Mira, yo esta película sí que es la época que yo sí estaba más pendiente de, pues, de eso, de programas de cine, de las revistas, ¿no? Y recuerdo ver algún tráiler, no sé si vi alguna noticia en alguna página, ¿no? De estas ya un poquito extintas, ¿no? Por internet. Y claro, digo, joder, Michael Caine así en este modo, ¿no? Pero digo, oye, pues compro, ¿no? Esto yo quiero verlo. Ya te digo, se quedó la película ahí en un limbo, ¿no? Hasta que por fin llegó. Y yo creo recordar que esta película la llego a ver la primera vez en versión original. Es más, de hecho, recuerdo que por aquella época se estrenó un poquito antes, con un poquito de antelación, Gran Torino, ¿no? De Clint Eastwood. Y claro, mucha gente decía, uy, pues esta es como la versión inglesa de Gran Torino, pero lo que mucha gente decía, ¿no? Dice, lo que no hizo Clint Eastwood, ¿no? De liarse a tiros con los pandilleros, aquí sí lo hace Michael Caine, ¿no? Y bueno, digo, hombre, que cada película, o sea, tanto Gran Torino como Harry Brown son películas que están muy bien, o sea, una, o sea, ya en plan, si hablamos rollo de cinematográficamente, ¿no? Igual que cuando tú me estabas comentando el ejemplo de poner a Sylvester Stallone por aquí, ¿no? De protagonista, ¿no? Pues ya te digo, yo, a ver, entiendo que Clint Eastwood quería hacer una cosa diferente a la que, por ejemplo, aquí el director de Harry Brown pues nos quiere presentar, ¿no? O sea, son dos señores mayores, gente que han estado, pues eso, cada uno con sus trabajos, incluso han tenido un pasado militar, pero cada uno enfrenta su día a día de una forma diferente, ¿no? Incluso aquí tenemos la similitud de que a ambos protagonistas casi al comienzo de la película se les muere su esposa, ¿no? O sea, teníamos puntos en común, ¿vale? Pero Harry Brown va por un sitio y Gran Torino va por otro, ¿no? Y los dos, pues ya te digo, son unas películas muy, muy recomendables. Y el caso de, ya te digo, yo llegué a ver eso, el tráiler, digo, yo compro, yo quiero verla. Y claro, pues la vi en versión original y ya después con los años, pues pude verla con el doblaje, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues es una película que a mí siempre me ha gustado. No es que sea la gran película británica o lo que tú quieras sobre este tema, pero me parece muy entretenimiento y me gusta mucho, sobre todo, o sea, en este caso, romper una lanza por Michael Caine, por una persona que ya aquí pues tenía ya pues tendría cerca de los 70 años, 76. O bueno, si no, pues imagínate ya una persona bastante mayor con un caché, ¿no? Es decir, Michael Caine, ¿para qué, no? El gran actor inglés, ¿para qué se va a poner a hacer esto? Pues bueno, le apetecería y el hombre pues cogió y lo hizo y bienvenido sea, ¿no? Y yo pues ya te digo que me lo he pasado muy bien y he vuelto a verla hace poco para preparar este podcast y yo ya te digo, aplaudiendo con las orejas, ¿no? Este tipo de películas, ¿no?
Sí, para que nos pongamos un poquito, ahora que hemos comentado la edad que tenía aquí Michael Caine, su personaje tiene 76 años, la misma edad que tiene él en la película. Hay que decir que, bueno, él siempre ha sido considerado, ¿no?, como un galán en el cine, un galán inglés. Y aquí nos se muestra, vamos, este hombre mide casi 1,90, o sea que no está para repartir con esta de joyas, ¿no? Pero sí que voy a poner otro ejemplo, ¿no? Estamos aquí con 76 años, pero si miramos para atrás, con 73 años estuvo rodando Sylvester Stallone Last Blood. O sea, el nivel de violencia, el nivel de preparación física que tiene Sylvester Stallone en esa película. Todos cuando vamos a ver una película de justiciero, una película de venganza, vamos a mencionar Last Blood porque también es una venganza, ¿no? De hecho, si no se le llega a poner el nombre de Rambo Last Blood, podría haber sido perfectamente una película de venganza orientada en cualquier tipo de situación o de barrio de Londres o de Estados Unidos. Aquí no vemos a un rudo repartiendo ni corriendo. De hecho, no tiene su forma física. Aquí empatizas con el personaje de otra manera. Empatizas con la realidad. Empatizas porque es que Michael Caine aquí está ya de abuelo cansado, ¿no? Vemos su día a día. Vemos cómo al principio ahora cuando entremos en la película veremos su, lo que le pasa, ¿no? Y por todo lo que tiene que llegar a vivir en su vida. Y yo creo que eso, ¿no? El drama que tiene esta película, sobre todo en su primera parte, es lo que el director nos muestra muy bien, que empaticemos con él, ¿no? Sabemos sus limitaciones, que no puede correr, que va como andando rápido porque es que no da más, ¿no? O sea, su cuerpo, digamos, que ya no da más. Tiene también un enfisema, ¿no? Una enfermedad pulmonar. O sea, es lo que hace, ¿no? Que te pongas en la piel de él, de decir, llega, ¿no? Venga, consíguelo, ¿no? Venga, Harry, llega, ¿no? Haz cumplir tu meta, ¿no? Tus objetivos. Y yo creo que ahí es donde gana al público, que nos está mostrando una acción tan real y desagradable. Y al mismo tiempo asquerosa, porque hay que mencionar, ahora empecemos con el reparto de los personajes y de la fotografía, de cómo intenta mostrárnoslo, y al mismo tiempo nos ponen, por otra parte, a Michael Caine elegante, limpio, trajeado, pulcro y educado. O sea, nos está mostrando dos lados opuestos de lo que es la sociedad. Así que marca unos traficantes que yo creo que no se quedará ni en corto. En películas como, por ejemplo, hay un ritual aquí de iniciación también, nada más que empieza la película, y yo creo que tampoco se queda corta esta banda comparada con los rituales de iniciación que ya hemos visto en películas, por ejemplo, como Sentencia de Muerte, ¿no? O sea, aquí casi que van a matar, ¿no? Y además que no se cortan.
Pues no se corta ningún pelo. O sea, ya incluso la misma primera escena de la película, o sea, la película abre de una forma brutal, ¿no? O sea, de estas que ya, o sea, si tú le quieres coger asco a los villanos, ya desde el primer momento les coge asco, porque ese, lo que dice, ese rito de iniciación de ese chaval fumando crack, y una vez que tiene el colocón, pues van en motillos y por ahí molestando, y van y acaban asesinando a una madre con, vamos, que va por el parque tan tranquila con el carrito de su hijo, ¿no? O sea, es que es aborrecible, ¿no? O sea, es como diciendo, ¿cómo puede ser? O sea, ya es que el primer momento ya dices tú, quiero, o sea, no quiero que estos chavales vayan a la cárcel, ¿no? Yo quiero que eso, que la justicien, pero que llegue alguien así, como Harry Brown, y que les dé la vamos, que acabe con ellos, ¿no? O sea, porque dice esto, es que no tienen, digamos, perdón, ¿no? Es que eso, les coge asco desde el primer segundo. O sea, no desde el primer minuto, sino desde el primer segundo. Y claro, pues lo que tú dices, pues te pone ese contraste, ¿no? Ese, digamos, esos chavales barrio bajero, ¿no? Así con lo que es Harry Brown, ¿no? Ese día a día, el hombre tiene a su esposa que está en el hospital, cómo se levanta, se prepara su desayuno, lo vemos tranquilamente, ¿no? Que es un tipo, pues eso, que dice, va siempre de traje, ¿no? Va con su traje para todos los sitios, un tipo educado. Me gusta, por ejemplo, la relación que tiene con su amigo Leonard, ¿no? Que se toman sus cervecitas, echan sus pintas allí en el pub, ¿no? Se le gusta jugar al ajedrez, un tío muy tranquilo, no se mete con nadie, que podría ser, oye, no, pues el típico abuelo cascarrabias que está allí siempre liándola. No, el tío, pues no, es verdad que vive en una zona así muy humilde, de estas que se típicas así, por ejemplo, la veíamos también en la primera película de Kingsman, ¿no? También, donde el protagonista también vive en esos sitios que es como una especie de, un bloque de pisos, pero vamos, que vive la gente allí, que es que parecen como si fuesen, como si fuesen una colmena, ¿no? Esa sensación de cuando se ve esa fachada, ¿no? No sé si te la crea a ti, pero parecen como pequeñas abejitas que viven cada uno en su colmena, en su celdilla, y de ahí ya está, ¿no? Y parece que incluso te da la sensación de que de allí no van a salir nadie, ningún trigo limpio, ¿no? O sea, es una cosa que te dices tú, qué cosa más triste, ¿no?
Sí, de hecho, el barrio y la zona, ¿no? Casi que parece que por ahí va a salir, ¿no? Por poner algo cómico, algo simpático a la película, lo que tú comentas, casi que parece que es Peach Trees, ¿no? O sea, la mega urbe donde se mete el juez Dredd, ¿no? La película del año 2012, ¿no? De Pete Travis, porque el nivel de violencia que estamos viendo es brutal. O sea, la primera escena que está grabada con cámara en mano, ya vemos como que hay más sobrecogedor, ¿no? Que en una película a una madre, ¿no? Le metan un tiro en la cabeza y esas dos personas luego encima acaban atropelladas por un camión. Y yo creo que ahí ya el asco y repugnancia que te dan los personajes es desde el minuto uno, ¿no? O sea, desde el minuto uno aquí hay dos partes. O sea, la parte de presentar los personajes y a cada cual, yo creo que cada cual más asqueroso, ¿no? O sea, ¿qué tienes que decirme, Agustín, sobre el reparto?
Te puedo decir que la primera vez que la vi, pues, reconocí, por ejemplo, a la detective, ¿no? A esa Alice Frampton, ¿no? Que la encarna Emily Mortimer, que es una actriz que siempre te la encuentras o así en grandes producciones o en películas pequeñitas, ¿no? Y yo, por ejemplo, la recuerdo que trabaja con Bruce Willis en El Chico, no sé si te acuerdas de aquella cinta así como de corte familiar, ¿no? Que hizo en esa época, ¿no? Que hace Armageddon, en sexto sentido, y tiene que hacer esto también del chico, y después te la encuentras en películas más pequeñitas, ¿no? Como por ejemplo este Harry Brown, o incluso hace muy poquito trabajó con Isabel Coixet en la librería, que ya era la protagonista. Es un rostro muy reconocible, te lo encuentras pues muchísimo, tanto en películas que incluso en series también. Y bueno, pues después yo pensaba que aquí no había nadie más, que me ha sorprendido cuando lo he vuelto a ver y nos encontramos mucha gente, ¿no? Pues por ejemplo, el que es el compañero de la detective, que es ese sargento, ¿no? El Terry Hickok, pues yo decía, este chaval me suena, porque además tiene una cara, intenta como hacerse el duro, pero después que va, el chaval, como se suele decir aquí vulgarmente, no tiene ni media torta, ¿no? O sea, tú lo ves y dices tú, este dice que es sargento, incluso el malote, el chaval este que digamos que es el jefecillo de los niñatos, incluso le chulea, ¿no? Dice, tú eres un cagueta, cuando mi padre lo arrestaron tú te cagaste encima y tal. Pues resulta que este actor, y dice, me suena este chaval, pero con esa perilla no caigo, ¿no? Le veo con esa carita así un poquito de inocentón. Y resulta que es Charlie Creed Miles, que tú dirás, bueno, este no lo conoce ni en su casa. Sí. Pero resulta que yo lo recuerdo, porque fíjate tú, tiene conexión con Emily Mortimer, porque ambos han trabajado con Bruce Willis, y además en películas importantes del bueno de Bruce. Trabajó en El Quinto Elemento. Resulta que era ese sacerdote así más novato que tenía Ian Hall, que incluso se hace pasar por Corbin Dallas, ¿no? Lo que pasa, claro, ya hace unos años, ¿no? De esta película, la del Quinto Elemento, pero este chico venía de ahí. Tiene la misma carita así de inocentón, muy pardillo. A lo mejor después el tipo es un tipo encantador y tal, y después a lo mejor puede interpretar a tipos duros, ¿no? De esto, pero aquí no, aquí se le ve una carita de inocentón, el pobre, que aunque lleve esa perilla pues, y esa gorrita, solo siempre esa gorrita, pero que va, que va. Después más gente que me sorprendió, pues por ejemplo, este es que no me lo esperaba para nada. Estaba viendo esa escena, una escena de las más importantes de la película, ¿no? La escena de cuando Harry va a ver a traficantes de droga, cuando vemos a ese Screech, que es un tipo que está súper ido, está súper drogado, y digo yo, este tipo me suena, claro que me suena, pues nada más y nada menos que Sean Harris, que bueno, ahora la gente dirá, bueno, ¿quién es Sean Harris? Pues Sean Harris es el villano de las últimas entregas de Misión Imposible, y además también lo podemos ver en Prometheus, ¿no? De Ridley Scott, ¿no? Es un tipo que, bueno, siempre tiene cara como de señor mayor, no es que sea ya un tipo así que pinte canas, pero siempre tiene, yo lo he visto siempre con cara de señor mayor, ¿no? Además, incluso en la de Misión Imposible, la forma que habla, el tipo así que te saca de quicio, ¿no? Yo por lo menos digo, yo no sé la paciencia que tiene que tener Tom Cruise, ¿no? Cuando interpreta a este tipo, te dan ganas de saltarle al cuello, ¿no? Es decir, acabo contigo, sí, ¿no?
55 años.
55, bueno, pues se conserva el hombre bien, ¿eh? Pero vamos, que aquí en esta película ya te digo que era mucho más joven y no sé, tiene cara ya de tipo mayor. Después, otro actor que también la gente dirá, pero hombre, ¿por qué no hablas de este hombre? ¿No? David Bradley, ¿no? Que es el Leonard, ¿no? Que es el amigo de Harry, pues también es un hombre muy clásico, ¿no? Uno de estos que hemos visto también en muchas series, ¿no? O sea, de estos que nada más que ves la cara y dices, tú, joder, pero si este es un rostro súper reconocible, ¿no? O sea, este. Así a los que más se recuerdan, porque la gente dirá, me suena de alguna serie, claro, no va a sonar si es de Juego de Tronos, ¿no? O sea, que tenemos aquí gente que además, de hecho, aquí aparecen tres actores de Juego de Tronos, ¿no? O sea, tenemos también a él, a David Bradley, tenemos también, por ejemplo, a Ian Glen, que es ese tío que tú lo ves, que es el teniente, ¿no? El superior que tiene el personaje de Emily Mortimer. Sale muy poquito, pero nada más que es verlo, decir, joder, es el actor british, ¿no? De estos actores british por excelencia, y ya te digo, otro rostro muy reconocible también de esa serie, ¿no? La famosa serie de Juego de Tronos, ¿no? Y yo no sé si tienes que reconocer tú por aquí a alguien más, pero vamos, yo me he sorprendido mucho porque ya te digo, yo digo, pero solamente conozco a Michael Caine, Emily Mortimer y si alguno más, pues si te he visto no me acuerdo, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí tenemos otro más, por cierto, perdón. He olvidado uno de los más importantes y la gente me va a pegar. Me va a pegar la gente porque, claro, el tabernero, ¿no? El que le sirve las pintas al bueno de Harry, ¿no? Que es el personaje de Sid. Pues es Liam Cunningham, sí. Que bueno, este hombre, ¿a ti no te recuerda a Jean Reno? Porque con, ¿sí?, las pintas que tiene, digo, es la versión británica, a mí me recuerda, ¿eh? No sé, ¿eh? Alguien dice, oye, Agustín, ponte ya gafas de una vez, que no, que ya ya tienes que ir al oculista, pero no sé, a mí me recuerda mucho por esa barbita, la cara que tiene así, me recuerda un poco al bueno de Jean Reno, no sé por qué, Liam Cunningham, que ya digo, eso es el otro, el tercero, ¿no? Que en Discordia que nos faltaba aquí de Juego de Tronos, ¿no?
Sí, además, vamos, casi siempre que hace llena la pantalla, yo destaco su papel en Safe, la película de Jason Statham, a ver si algún día la traemos también aquí a podcast, donde hace de policía corrupto, y la verdad que siempre incluso en 24, ¿no? Yo creo que es un actor que llena la pantalla en todo lo que haga. También hay que decir que no vamos a, hemos hablado de David Bradley, nosotros nosotros estamos acostumbrados a hacer un podcast de películas de acción, pero que no es David Bradley, el actor marcial que sustituyó a Dudikoff en El Guerrero Americano, ¿no? Que luego desapareció de la pantalla, ¿no? Ya dejó de actuar este tesano, ¿no? No, es un actor que la verdad que llena, ¿no? La verdad que este actor mayorcete. Yo a David Bradley en la película, Agustín, le hubiese echado mucho más metraje, ¿no? Por lo menos que se hubiese, ya que cuentas con un actor de este caché, que se hubiese, digamos, como asociado, ¿no? Por lo menos con Michael Caine a la hora de cometer los actos de venganza, ¿no? Sí que lo hubiese echado falta. Yo aquí destaco por encima de todos, por encima incluso de Michael Caine, ¿no? Y el personaje de Sean Harris. O sea, el personaje de Sean Harris hace de traficante tanto de droga como de armas y de casi que como de traza de blancas, parece, ¿no? Y yo lo destaco por el asco. Posiblemente creo que es el personaje o de los pocos personajes que para su puesta en escena tan corta, porque es una escena muy corta, es una presentación casi del personaje y desaparece. Pocos personajes en la historia del cine a mí me han llegado a causar tanto asco como este, como el que interpreta Sean Harris. No solamente por sus dotes artísticos, sino incluso por su respiración, por cómo habla, por cómo se mueve, por cómo se está drogando, por cómo la manera de hablar o de tratar a las personas. Todo. O sea, yo creo que aquí el personaje de Sean Harris, lo dije una vez en un tuit, el personaje que interpreta a su traficante, esto llega a ser una película un poco más, digamos, más indie, ¿no? Más relacionada con el tema solamente de la droga. Me lo llegas a poner a mí de protagonista como una persona totalmente despreciable, o le da más minutos de pantalla, y yo creo que aquí él está para que lo dominen en festivales y que se lleve premios. O sea, yo este actor cuando... Vamos, cuesta decir que su interpretación me parece, o sea, es sublime, pero es que su personaje es proporcional, da tanto asco como bueno que es, ¿no? Actuando.
Sí, sí, es eso lo que tienen los buenos actores, ¿no? Que tú cuando ves un malo, que dices yo cuando lo quiero ver, o sea, cuando me lo encuentro por la calle, sí, sí, a ese sí. Tipo le quiero pegar, ¿no? Sí. Pues normal, hombre, puedes decir, pues, no le pegues, simplemente dile, oiga, soy un fan de su trabajo, o sea, le odio a su personaje, o sea, que usted lo hace genial, hace un gran trabajo, ¿no? Es sin duda eso, ¿no? O sea, lo de Sean Harris, pues sí, ya te digo, podrías haberlo puesto incluso como el villano final o haberle dado un poco más de minutos, pero la verdad es que ese momento, esa escena, la escena de cuando Harry va al momento de ver a esos traficantes, pues sí, la verdad es que ese momento, esa parte es súper angustia, o sea, da angustia, lo estás pasando mal por Harry, lo pasas mal por la chica. Y dices tú, ¿cómo va a terminar esto, no? Porque incluso ya te digo, dejan como el clima final y estás ahí, ¿saldrá de aquí? ¿No saldrá de aquí? ¿Qué va a pasar? Podría pasar 27.000 cosas, ¿no? Pero bueno, si quieres, empezamos por el principio, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Cómo empieza la película, ¿no? Que vemos que va Harry, ¿no? Su día, como tú decías, ese día a día, ¿no? Y va a pasar, ¿no? Porque él quiere ir a ver a su esposa al hospital y tiene que pasar por debajo de ese túnel que tú habías mencionado antes, ¿no? Y dice, no, voy con prisa, pero no me voy a atrever a pasar por ahí porque van a estar todos los niñatos y a saber lo que me voy a pasar, ¿no? Y es una cosa que en varias ocasiones le sucede a él, ¿no? Y ya lo que me gusta mucho es la parte del final, que si quieres después lo comentamos. Y claro, vas diciendo eso, después te encuentras con este amigo que tiene, ¿no? El personaje de David Bradley, ¿no? Que se encuentra... Michael Caine en el pub, ¿no? Que incluso me hace mucha gracia la presentación, ¿no? Dice, póngale una pinta a mi padre, ¿no? Que cuando yo dice, oye, pero es el padre Michael, claro, después dice, no, es el amigo, ¿no? Como ese amigo que se conoce de toda la vida, están jugando allí su partida de ajedrez y tal. Y claro, tú ves que son eso, unas personas que vienen tranquilamente, pero claro, le dice, oye, Harry, que yo tengo miedo. Es que, los niñatos estos me están medio acosando y tal. Y dice el otro, bueno, pues vete a la policía, ¿no? Y dice, no, si es que doy que pasan de mí olímpicamente, ¿no? Y incluso, se le ve que está él como intranquilo, como medio temblando de miedo, ¿no? Está él que se asusta y saca esa bayoneta, que además es una bayoneta que no era suya, sino de su padre. O sea, imagínate cómo sería eso, ¿no? Y claro, te va dando retazos de cómo va presentando el personaje, ¿no? Porque incluso te dice, oye, pues mira, yo hablé con tu mujer, con Catherine, y vi que tienes por ahí unas medallitas, ¿no? Tienes por ahí unas medallas y tal. Y él le dice, no, mira, yo estuve en la Marina unos años, pero yo de eso no quiero contar nada, ¿no? Entonces ya es como dando a entender... Es como cualquier buena película, ¿no? De ese tipo que no sabemos su pasado, ¿no? Y dice, no, es que Harry estuvo y además fue de esos tíos chungos, ¿no? De estos que en cualquier momento la puede liar, ¿no?
Sí, vamos, sabes perfectamente que la película va a explotar desde su primera oleada de violencia, porque no solamente estamos viendo que el barrio es peligroso porque No se corta un pelo con la sangre. No solamente vemos que el barrio es peligroso desde el tiro en la cabeza que le mete a esta madre, ¿no? Sino que también vemos como Harry Brown desde su ventana, ¿no? Antes de llegar a este bar con esta conversación que tiene con su amigo, con David Bradley, y jugando al ajedrez, vemos como un hombre de color le están robando el coche, ¿no? Y él lo está viendo desde su ventana y vienen y lo patean y vemos como tiene la cabeza reventada en el suelo, ¿no? O sea, ya estamos viendo, ya estamos viendo que no solamente tiene a su mujer, ¿no? Sino que también es que vive en un barrio problemático y que sabe que cualquier día no le va a pasar algo, ¿no? La mujer, la historia de la mujer la pierde prontísimo, ¿no? O sea, la pierde prontísimo. Y aquí hay un detalle que este es el tipo de cine que me gusta, ¿no? No hace falta. Mira que Michael Caine ha trabajado con Nolan y a Nolan se le acusa mucho de que tiene que explicar sus películas muchísimo, ¿no? Bastante, ¿no? O que da más metraje de la cuenta para contar la película. Aquí no. Aquí vemos a un hombre desolado. Cuando en el minuto 10 ya casi que vemos cómo ha fallecido su mujer, cuando él va a ponerle flores, ¿no? a su tumba, esto es un momento que me dejó roto, como vemos el nombre de su hija. O sea, vemos que su hija también falleció, ¿no? O sea, vemos que él le suelta las flores a su mujer y en la tumba de al lado está el nombre de su hija que con 13 años la perdió. El director en ningún momento te explica nada, ni te cuenta nada, no te ni siquiera te hace la típica escena de la ficha policial, de la interrogación cuando se la hacen, de bueno, sabemos que perdió a su hija o cualquier cosa, no lo dicen, ¿no? O sea, son pequeños detalles, porque tampoco es una película que tenga una gran línea de diálogo, ¿no? O sea, de guión, ¿no? No la tiene, pero visualmente, ¿no? Te va ganando con por una parte con el drama de otro, con lo que viene siendo con la curiosidad de los demás. Respecto al miedo, ¿no? Al miedo de estas personas de su amigo con la banda, es que van a por él, ¿no? O sea, él lo comenta, ¿no? O sea, le han dejado en el buzón cacas de perro, y ya cuando entran en su casa, ¿no? Y le abren la puerta, le queman unos papeles para que el hombre salga asfixiado, ¿qué es lo que hace? Pues ya salir, ¿no? Ya no le queda más remedio que salir a la calle y decir, sois unos hijos de puta, y va por ellos.
También pienso que iba a ser la típica, bueno, eso se hace mucho en Estados Unidos, ¿no? Esa bolsita, se pone una bolsita ardiendo, ¿no? Que incluso se ve en comedias, ¿no? Que después se supone que tiene que haber algún excremento o algo, lo han dejado allí. Y claro, pues tú estás viendo que eso, que el personaje ya mismo lo comenta. Y claro, pues ya no puede más. Y claro, ya directamente pasa a la siguiente escena cuando ya entra el personaje de Alice, ¿no? Y se presenta ahí a Harry, le dice, oiga, mire, pues perdone, pero su amigo Len, pues ha sido asesinado, ¿no? Y claro, ya vemos a ese Michael Caine, que ya te digo que aquí incluso en dos ocasiones llega a llorar, ¿no? Cuando el fallecimiento de su mujer y con el fallecimiento también de su, bueno, el asesinato de su amigo, ¿no? Que además incluso lo vemos en ese momento que incluso entra la policía, bueno, perdónese, siéntese un momentito, mire, que ha pasado esto y tal, y dice, no, bueno, y él se queda, aprovecha el momento que se queda solo para llorar, ¿no? Para romper y decir, oye, ¿cómo puede estar pasando esto, ¿no? Aquí en mi barrio, ¿no? O sea, él incluso ni siquiera le llega a decir a la policía, ¿no? Dice, oye, pues sí, mira, yo hablé con mi amigo y tenía una bayoneta, ¿no? Que después, más adelante, se lo dice, ¿no? Dice, mira, sí, él vino y tal, pero es que vosotros no hicisteis nada de nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues tiene él que empezar a impartir su justicia, ¿no? O sea, diciendo, bueno, como el que no quiera cosa, ¿no? Y además que incluso me gustó mucho eso, porque también en la primera, por ejemplo, de Death Wish, ¿no? En la de Yo soy la justicia, pasa eso también, ¿no? O sea, el primer asesinato que hay, o sea, el primero de la cuenta de Harry, ¿no? Es en plan como el que no quiere la cosa, ¿no? Le viene ese tipo, o sea, lo ve a él, está tomándose su cerveza, incluso le dicen, Harry, que llevas mucha ya, que estás muy borracho, y dice, nunca te he visto borracho. Y dice, pues yo me voy, ¿no? Se le ve que él tiene ahí su cartera repleta de libras, ¿no? Y va este tipo detrás de él y claro, dame la cartera, ¿no? Y él rápidamente todavía recuerda su ejercicio, su entrenamiento militar y le clava, ¿no? La navaja en el pecho a este tipo y se lo quita de en medio rápidamente y vemos cómo rápidamente él llega a su casa y dice, venga, limpio la sangre, la ropa, me deshago de ella, me pego una super ducha, lavo el suelo, lo lavo con lejía, o sea, que él todavía no es una persona que se podría decir, oye, pues no, a lo mejor reaccionaría más, se pondría, a lo mejor entraría en un estado de shock, o diría, oye, pues se pone histérico, llamaría a la policía, no, él dice, oye, pues mira, ya he acabado con este fulano, con este indeseable, pues venga, mantengo mi cabeza con tranquilidad, ¿no? Con cierta, digamos, forma de actuar sereno, ¿no? Y se pone ya a trabajar, ¿no? Empieza su mente a decir, venga, Vale, pues me he metido en esto. ¿Cómo voy a reaccionar y qué voy haciendo, no? Y ya vemos que poquito a poco va viendo, va siguiendo, va tomando pistas, ¿no? Para ir acabando con estos indeseables, sí, ¿no?
Ojo, a como llega a su casa, se da cuenta de que tiene sangre. Él ha ido directamente a matar ya, ¿no? Ya lo que le queda, ¿no? Es vengar la muerte en su vida, lo que le queda ya es vengar la muerte de su amigo. Ya no tiene ni a su mujer, ya no tiene a nadie. Ya incluso la policía ya se lo comenta, es que no tiene nadie para jugar al ajedrez. Aquí donde vemos cómo es muy meticuloso, ¿no? Como ve que tiene sangre y no entra en casa. Se queda en la puerta, se quita su ropa y la tira al contenedor de la basura, ¿no? Ya se cambia. ¿Qué es lo que necesita? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿No? La presentación de los personajes. Vamos a presentar a los personajes, vamos a presentar a la banda, donde cada miembro es peor que el anterior, ¿no? Sabemos cómo los miembros son interrogados y a la policía incluso los insulta, ¿no? Los insulta de mala manera y simplemente con la frase de sin comentarios, sin comentarios, sin comentarios, porque la policía, la chica está, la detective que está encargada del caso, lo que quiere es la ayuda de Harry, lo que quiere es porque si hay que darse cuenta que él iba con una bayoneta, o sea que pasaría de ser asesinato a un homicidio, ¿no? En defensa propia, ¿no? O sea, ya los cargos serían totalmente inferiores, ¿no? Entonces ella va por él, ¿no? Va por esa banda. Pero claro, por otra parte de Harry Brown, que lo que quiere es venganza, ¿no? ¿Cómo se obtiene la venganza? Con armas, ¿no? En este caso con muchas armas, ¿no?
¿Te diste cuenta que uno de estos tipos que están interrogando en ese montaje, ¿no? Que van cambiando, ¿no? Está, digamos, el jefecillo, que es como el que es el hijo del capo que está en la cárcel, ¿no? Que se supone que ya está como positando para ser el siguiente capo, ¿no? Me hizo mucha gracia que hay uno que está súper drogado, sí, entre drogado, sí, y dormido, sí, 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 que le están hablando y el tío está como... Y lo otro, oye, que te están hablando, ¿qué tal? O sea, que me sorprendió muchísimo, ¿no? Y dices, joder... Y lo peor es que esto está incluso... basado incluso en experiencias reales, ¿no? Dices tú, ¿cómo puede ser? O sea, ese desaire que además incluso fíjate tú que el abogado defensor ni siquiera le dice nada, ¿no? Simplemente que además la escena antes, cuando va la policía a la casa de este tipo, del chaval este, digamos, de ese capo, ¿no? Ese aspirante a capo, la madre incluso también, ¿no? Que hay una escena, o sea, tú imagínate, lo van a arrestar y la madre, ay, ¿por qué siempre venís a por él? Que no sé qué, patapín, patapán. Sale él del baño, ay, no sé cuántos, empieza a insultarlos a todos. Y cuando se lo van a llevar, le dice, perdone, sargento, disculpa, ¿me deja usted despedirme de mi madre? O sea, sí. O sea, todo el momento súper ordinario, insultando y tal, y pide ese momento, un momento, o sea, que el tío, o sea, dice tú, bueno, pues mira, el tío es, pues, cuando quiere puede ser una persona, ¿no? Digamos, o sea, lo puede pedir por favor, o sea, dices tú, pero es que incluso me hace mucha gracia, incluso al personaje de Alice, le empieza a decir, tú eres una no sé qué, yo cuando te pille no veas la que te voy a dar, que no sé cuánto. Y dice, no, perdone, perdone. Y ahora cuando ya directamente, mamá, te quiero, no sé qué, llama al Tito y que nos envíe al abogado ese suyo. O sea, y ya vuelve otra vez a su se cambia, ¿no? Cambia otra vez el chip y se pone otra vez, policía, no sé cuánto soy, todo uno, no sé qué, O sea, me resultó curioso, ¿no? Y ya después tenemos ese momento de los interrogatorios, que además eso, la cosa es que no, o sea, que por mucho que hagan, además ni siquiera se esfuerzan, ¿no? Ni el sargento ni Alice, ni se esfuerzan a jugar un poco al poli bueno y al poli malo, pues te va a caer tantos años de cárcel, tenemos no sé cuántas órdenes, hay pistas, no, intentan, venga chicos, que vosotros, venga, ¿qué sabéis? No, dímelo, que no, y que incluso hay uno que bromea, ¿no? Dice, le ponen la foto de Leonard destrozado, ¿no? Por la paliza que le han dado de muerte. Y dice, ay, este tipo es Freddy Krueger. Y te entran más ganas de decir, ¿sabes? Que te entran unas ganas de coger por el cuello a ese tipo. Y bueno, es que es tremendo,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente. Aquí en la casa, ¿no? Digamos, en la casa donde va él a por armas. No solamente tenemos al traficante, a Harris, ¿no? Sino también tenemos a su compinche, ¿no? Su compinche es Joseph Gilgun. Este hombre, cuando lo vi, ¿no? Que está así, lo que pasa es que está con los pelos largos, está un poco cambiado. Es como está sumiso, ¿no? A Harris, ¿no? A este traficante de drogas, está totalmente sumiso. Incluso le dice, llévate, venga, que le venda las armas, que ahora cuando te vayas te voy a castigar, ¿no? Incluso hace como de dispararle, ¿no? Joseph Gilgun también sale en otra película, una película también muy de espartano del cine, una película de su título original, Lockout, es MSI1 Máxima Seguridad, del año 2012. Protagonizada por Guy Pearce, y es uno de los malos finales, o sea, digamos que es el es el hermano loco del malo que promueve esta fuga de presos en la fusión en el espacio, ¿no? Una película de francesa, una película de que se llevó un montón de palos, ¿no? Digamos que denunciaron la denunciaron por ser una copia exacta o por lo menos parecida a lo que era 1927 Rescate, pero en el espacio. Fuera parte de esto, para mí esta escena es magistral. Aquí es donde vemos el nivel de violencia total, porque él digamos que Harry Brown lo que quiere es rescatar a esta chica también, ¿no? Porque dice, oye, esta chica está mal, ¿no? Quieres, lo suyo sería llevarla a un hospital, ¿no? Es curioso porque
sí, vemos sí,
a Harry cómo empieza a fumar. Ya digo a todos y a T. Gustin que el personaje es brutal, porque empieza a fumar droga en una pistola clásica, o sea, en una reliquia, en un arma que es una reliquia, o sea, totalmente el personaje ido drogado, asqueroso, o sea, me lo vende como que es un personaje real, cogido de la calle, un traficante, y yo me lo creo, o sea, casi que lo metes en un callejero, parece sacado de un callejero, ¿no? Aquí es donde Harry Brown dice, bueno, ustedes lo que sois, no os voy a pagar, porque ustedes lo que sois son unos cabrones, ¿no? Le hinca un cuchillo y vemos un headshot que sale volando. Parte de la cabeza por detrás, pero es que la televisión que hay detrás la tira, ¿no? O sea, aquí es donde tú dices, ya está, madre mía, ya empieza a liarse parda, ¿no? Y ocurre un tiroteo cuando él empieza a contarle ya la historia de que he visto a hombres morir con la misma herida que tú, y ni se lo piensa, ¿no? Coge y le dispara a bocajarro, ¿no? O sea, aquí él ya sabe por lo que va, ¿no? Sabe perfectamente que lo que tiene que hacer es matarlos a todos.
Sí, eso está, o sea, ya digo, esa es la escena de tensión, o sea, esa es la, o sea, si, no sé si decirte que si quieres ver la película veas esa escena, ¿no? Pero yo creo que para mí es la escena más impactante, o sea, porque tiene tensión, la va cocinando el director de Daniel Barber poquito a poco, Sean Harris, que interpreta a Screech, este traficante de droga, da un asco, porque digo, tiene una gran, muy buena interpretación, tienes a Michael Caine ahí aguantando el tipo, además, fíjate tú que cómo entra, ¿no? Dice que quiero hacer negocios con vosotros. Entra allí, bueno, pasa, tiene ahí a la chica que está drogada, que está en su viaje particular, no sabemos si tiene una sobredosis o no. Después incluso, fíjate tú, que en el vídeo él está viendo porno, pero no es porno, es que simplemente él se ha grabado teniendo sexo con la chica, ¿no? Y después incluso el digamos, su secuaz también se ha pasado por allí, también se ha aprovechado de la chica, ¿no? Y claro, pues está diciendo, joder, vaya al sitio, el sitio sórdido, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Y claro, ahora dice, bueno, quiero armas, ¿no? Quiero como la que tiene este tipo, ¿no? Y empieza a sacarle armas, que si la Glock, que si la Sig Sauer, que si no sé qué. Y le saca después un Smith & Wesson, el revólver. Y le dice, wow, esta te va a encantar porque es súper clásica, 5 tiros, pero no veas, cada tiro es esto una cosa brutal, ¿no? Y coge y dice, bueno, venga, pues aprovecho y me llevo esta, ¿no? Previamente habíamos visto también otra anotación, digamos, de un poco de esa hija que tiene Harry, ¿no? Porque cuando Harry, digamos que tiene su cajita de los recuerdos, tiene allí como unas manualidades de la hija, pero es que él además saca un cuchillo, que digamos que sería su cuchillo, el cuchillo que él llevaría reglamentario cuando estuvo en el ejército, ¿no? Que además, por lo que tengo entendido, ese cuchillo se usaba mucho en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues claro, ya dices tú, aquí es cuando cambia el personaje, ¿no? O sea, ¿no? Lo que nos ha pasado anteriormente, matar a ese chaval con la navaja, no ha sido un accidente, ¿no? Aquí ya ha abierto la veda, decía, venga, ahora me voy a poner en plan modo justiciero, voy a recordar todavía ese entrenamiento que tengo de militar y voy a plantarle cara a estos indeseables. Ya te digo, en ese momento en que él está incluso, los otros le están incluso vacilándole. Abuelo, 15 libras y la chica es tuya. Y dice, ¿qué? Incluso que no se te levanta, ¿no? Y dice, aquí tengo muchas pastillitas azules, ¿no? Empiezan con la coña, ¿no? De que dice, tenemos aquí Viagra, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y claro, es cuando dice, chavales, se ha terminado la tontería. Y es que es brutal lo que tú dices, ¿no? O sea, le pega un tiro al otro. Es verdad que, vale, vamos a poner el defectillo que la peli tiene su tomate digital, ¿no? Después también hay otro momento, también dispara al cuello de uno de los enemigos, también se ve ahí una herida un poquito falsa, pero bueno, mira, salvo eso, yo creo que está uno tan metido, ¿no? Tan interiorizado, además cada vez que él pega un tiro, acaba con alguno de estos, está uno diciendo, bien, ¿no? Está estupendo, y claro, después tiene ese tiroteo que acaba con estos dos, que de hecho a uno le clava ese cuchillo, ¿no? En la mano. Cuando va a acabar con Screech, le cuenta eso, dice, no, mira, yo estaba en el Ulster, yo estaba plantándole cara a gente que de verdad sí estaban peleando por algo, ¿no? Pero es que vosotros no. Y cuenta esa historia y dice, mira, sabio, lo que tú decías, ¿no? Un hombre que estaba allí, que se estaba sangrando, lo vimos morir y tal. Y ya directamente, mira, después contaste esta historia que no se lo ha contado. Además, incluso él le dice, esto no se lo he contado nunca a nadie. O sea, ni a su mujer, ¿no? O sea, después de tantos años que llevaría casado. Y hace el tío, pom, pom, pom. O sea, acaba, además que lo remata, pero bien rematado, ¿no? los mata y los remata, ¿no? Harry Brown, ¿no? Como si fuese un producto, ¿no? Los mata bien muertos, ¿no? Pues igual acaba con ello. Y yo creo que sin duda esta es la mejor escena de acción que tiene la película. Más incluso escapa con... Hay una explosión. Es verdad que también explosión un poquito digital, ¿no? Pero la vemos simplemente reflejada en ese Land Rover que él lleva, ¿no? Se apropia de ese Land Rover. Salva a la chica, se coge el dinero, que además se sorprende cuando ve todo el dinero y dice, jope, pero esta gente con qué dineral, ¿no? Con lo que estaban trabajando. Y deja a la chica incluso cerca del hospital, pues para intentar salvarla, incluso le deja un poco de dinero, ¿no? O sea, la verdad es que muy bien, incluso el detalle de que incluso va Harry después a una iglesia, deja allí el dinero, porque pensando, digo, bueno, no, a lo mejor Harry se queda con algo de dinero pues para hacer alguna cosa, no, directamente dice, mira, pues para una buena obra, venga, pues lo dejo aquí en beneficencia, ¿no? Y para adelante vamos siguiendo con los siguientes, ¿no? Y va acabando con, bueno, después vemos ese tipo, ¿no? El digamos, no sé si es el tío de este chaval, ¿no? Incluso ese momento, ¿no? Que empieza a echarle la bronca, oye, me debéis dinero, ¿no? Cuando van a este tipo, ¿no? Pero vamos, si no, una cosa así, ¿no? Yo también te iba a comentar una escena también que alguno puede decir un poquito reiterativo, ¿no? Es decir, los malos, ¿no? Siempre hacen lo mismo, ¿no? O sea, gente que está a su alrededor, que no es de lo suyo, van a robarle o se las van a poner súper complicado, ¿no? En la pareja, no sé si podríamos decir pareja de novio, un chico y una chica, se acercan a ese túnel y le dice, oye, ¿vendéis vosotros algo? Y al final terminan pegando al chaval, a la chica le roban el bolso e incluso intentan abusar de ella, que es que dices tu madre mía, o sea, son lo peor, ¿no? O sea, es una auténtica escoria, ¿no? Esta gente, ¿no?
Sí, yo coincido contigo en la escena de la película. Para mí sí que es cierto que la escena de la película es cuando está aquí con Scritch, con este actor, con Harris y con su secuaz. Pero también le veo aquí dos momentos muy, muy Taiken, ¿no? Dos momentos muy la película de acción, una de las mejores películas de Luc Besson, una de las mejores películas que se ha hecho últimamente, aunque cada parte va siendo un poquito inferior, ¿no? Yo aquí le veo un momento muy Liam Neeson, ¿no? Un momento como en esa primera parte donde esos obreros de la construcción, ¿no? Que también los dejan en un lugar que no veas, van como a comunas para mantener relaciones con chicas que están drogadas, ¿no? Aquí lo veo. Para mí sí que es una de las mejores escenas de acción, y eso que acción tiene poca, tiene prácticamente un solo tiro a la cabeza al primer secuaz y luego ya se carga a Harris a través de disparándole, ¿no? A través de una cortina, donde lo hace muy bien porque él sabe que el otro ha huido, pero si vemos y nos paramos a ver la imagen, vemos cómo dispara a varios sitios a la vez, ¿no? De la cortina, ¿no? Sabe que alguno le va a dar, ¿no? Esto lo veo yo un momento muy, 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 muy sacado de la saga de Taken. Pero no solamente aquí, ¿no? No solamente vemos este momento, sino que uno de los implicados en el asesinato de su amigo se lo lleva, digamos, un traficante que es un familiar, ¿no? Un familiar de uno de la banda, a que, vamos a decirlo así, a mantener relaciones con él, ¿no? Relaciones sexuales. Y cuando este chico termina de mantener relaciones sexuales, vemos otros headshots, ¿no? Vemos un tiro en la cabeza que no te lo esperas. O sea, incluso la posterior visionado que he visto, casi que metes un respingo en el sillón, ¿no? Metes un salto diciendo, madre mía, es que se le acaba de cargar. Sí. Y le das para atrás otra vez y ves el chorretazo que está, sí, es digital, pero es que está muy, muy, muy bien hecho, ¿no? Porque mezcla como artesanal con lo digital. Aquí cuando captura a este chico, ¿no? Cuando captura a este chico y se lo lleva al piso de su amigo, aquí es donde vemos otro momento Liam Neeson en Tekken, ¿no? Otro momento como cuando le clava a este villano en las rodillas y empieza a jugar los dos tornillos, las dos tuercas, los dos clavos, y empieza a jugar con la batería a electrocutarlo. Aquí vemos lo mismo, pero al estilo de Barber, ¿no? Al estilo del director. ¿Qué es lo que vemos? Pues lo mismo, la misma capucha, casi el mismo tipo de iluminación. Y ahora vemos como con una manguera empieza a reventarle las piernas, ¿no? A hablar, ¿no? Y para mí fue un momento muy bueno. O sea, yo lo que quería era que se lo cargara. Y aquí es donde viene, ¿no? Donde yo destaco, una vez que él ha descubierto que en el móvil de que el abuelo fue allí a ese túnel, que ahora hablaremos al final del túnel de que existe en la realidad, evidentemente. Cómo lo tiene grabado todo y cómo lo apuñalan, ¿no? Y aquí destaco yo, y yo creo que son las dos mejores escenas de la película. No sé qué me tienes tú que decir de ese pasillo con esa soga al cuello. Yo creo que eso es magistral. Eso es casi terror.
Sí, hombre, esa escena, o sea, hemos visto ese tiro, ¿no? O sea, cuando acaba con ese momento, ¿no? Con el tío del chaval este, que además, lo que tú decías, pegas el respingo en el asiento, porque no te lo espera, además es que le dispara sin pestañear dos veces, o sea, ni se lo piensa. Porque tú piensas que a lo mejor va a intentar jugársela o hacer algo, ¿no? ¡Pum! Y acabo contigo. Me llevo al chaval, le pego, o sea, le doy un buen susto porque, vamos, cuando coge lo que, ya digo, yo no sé si era una manguera o lo que utiliza, pero vamos, le empieza a azotarle ahí al chaval y el chaval se asusta y ya llega un momento en que incluso se intenta hacer un poquillo el duro, ¿no? No, no te cuento nada, o sí, pero no le suelta de todo, ¿no? Hasta que por fin ya le pone la pistola en las rodillas y dice, mira, o me lo dices o te vas a quedar cojo. Y ya le dice, no, no, el móvil. Y además se lo dice, claro, otra demostración de que es una persona más mayor, ¿no? Dice, ¿cómo se pone esto, no? O sea, dice, ¿dónde está el vídeo, no? Los malditos móviles de estos chavales que llevan ahora, ¿no? Pues, y claro, una vez que Lesson saca ya por fin la información, la trampa que le juega, ¿no? Que además, fíjate tú, que esto, o sea, por fin vemos el túnel, ¿no? Porque nunca hemos visto el túnel, siempre hemos visto a Harry, se va a acercar y se larga, ¿no? Y vemos ese túnel que están allí, estos dos, digamos, los dos jefecillos, ¿no? Que además uno de ellos, no sé si te das cuenta, se está enrollando con dos a la vez. No sé si te das cuenta tú, que el tío está más tan chulito, o sea, que dices tú, vaya tela. Y claro, le aparece este chaval, lo tiene atado y le hace esa trampa que al final coge directamente, venga, tira ahí, pum, y acaba, va acabando con, bueno, solamente queda, digamos, el jefecillo, ¿no? Ese aspirante a capo, ¿no? Que había dicho yo anteriormente, ¿no? Y claro, te dan, porque claro, yo incluso me pensaba, digo, lo va a tener atado por un sitio, pero él va a aparecer por el otro extremo y va a acabar con ellos, ¿no? O sea, porque claro, dice, ¿por dónde va a salir? No sabes por dónde, dice, ¿le va a jugar algo? No, no. Él está, lo tiene atado, pero está jugando con ellos, ¿no? Y le crea esa duda diciendo, bueno, pero esto qué está pasando aquí, ¿no? Los chavales no se lo esperan para nada, porque claro, dices tú, bueno, se esperan algo más inmediato, ¿no? Que fuese para ellos, no, no. Y claro, se lleva un susto allí, pero bueno, que es donde decía yo, donde se ve ese tiro, ¿no? En el cuello. Me parece que no, creo que es la parte del final, ¿no? Pero vamos, que vemos aquí también que el personaje de Harry Brown, eso, mata y remata, ¿no? O sea, que aquí acaba con los chavales, no solo hiere, sino que es que le pega dos balazos más, ¿no? O sea, para asegurarse, ¿no?
Sí, yo creo que es la que seguidamente, ¿no? O sea, después de la acción de Harrison, es un cuarto de hora de acción pura, de acción real. A esto le acompaña también una banda sonora muy, muy buena, que la verdad que pega mucho con la película. Si investigamos un poquito de las dos personas que han hecho la banda sonora, nos encontramos a Ruth Barrett y a Martin Phillips, que casi lo que han hecho ha sido cosas televisivas. Me parece mal, porque la banda sonora es muy, muy, muy dramática. O sea, son tonos muy dramáticos que pegan con todo el tipo de película. En ningún momento, también fijaros que estamos acostumbrados a asociar siempre la banda con algún tipo de música latina, ¿no? O algún tipo de música siempre a su cultura, ¿no? O digamos del folclore de la ciudad. Aquí no vemos ningún tipo de música. No echaste en falta también algún radiocasé con música. No hay nada. Aquí lo único que vemos es la banda sonora cruda que han hecho estos dos compositores. Ya pasamos, sí, aquí vemos después de este tiroteo de en este pasillo, que es un pedazo de escena, vemos las carencias del personaje. Aquí es donde ya te vienes abajo, tú dices, no puede ser, empieza a perseguirlo, ¿no? Pero es que él tiene un problema pulmonar. Esto no es, ya lo hemos comentado antes, esto no es Stallone con 2 años menos que estaba haciendo Rambo Last Blood, sino que es que esto es la realidad, no es un fuera de serie, no es un portento físico, es lo que le pasaría casi a cualquier persona.
Yo creo que al 99,99, o sea, yo creo que al 99,99 nos pasaría todo, ¿no? O sea, no hay que volverse.
Claro, yo creo que para llegar a esa edad con una forma física tendrías que ser un atleta consagrado, o por lo menos haber dedicado gran parte de tu vida, ¿no? A tener un saludable, claro, es que eso. Y llegar a correr detrás de un chaval, porque al fin y al cabo, el jefecillo de la banda, por decirlo de alguna manera, porque es un chaval, ¿no? Es un niño, como corre, y él se rinde. Y si encima, Agustín, no solamente los achaques de la edad, que a lo mejor, pues mira, pues puedes hacer una maratón, ¿no? De hecho, hay personas que las hacen con esa edad. Es que él tiene un enfisema, o sea, es que pulmonarmente no puede llegar a seguir a este chico, ¿no? Y aquí es donde vemos cómo cae, ya cae y acaba en el hospital.
Sí, pero un detalle que también es interesante con respecto a Harry, cuando ve que él no puede continuar el ritmo, es que él dice, oye, pues mira, antes de que me metan, porque ya claro, la policía ya está sospechando un poquito de él, ¿no? Porque ya ha hablado con Alice y le ha dicho eso, dice, oye, yo ya le contó eso que hemos mencionado anteriormente, pero el detalle de que, oye, no puedo más, estoy al lado del río y cojo la pistola y la tiro al río, porque a mí, si me preguntan lo que sea, oye, a mí no me ha pasado nada, yo, ¿armas de qué, no? O sea, vemos que todavía su mente todavía funciona ahí, en ese aspecto está ágil, ¿no? Otra cosa que tiene, digamos, también con respecto también, otro punto de conexión con lo que mencionaba yo anteriormente con Gran Torino, es que también, tanto al personaje de Clint como al personaje de Michael Caine, te encontrabas con los dos que también tenían una enfermedad bastante grave, ¿no? Entonces te juega eso, ¿no? Entonces, claro, es una cosa que ahora después te la descubren, ¿no? Te dicen, bueno, pues él está en el hospital y pasa esto, ¿no? Que es ahora cuando se va a desatar la violencia, ¿no? Que es cuando eso llegan esos altercados allí, que además incluso, ¿no? Va el personaje de Alice, va con el sargento y le dice, no sé si ella es teniente, ¿no? Perdone, tenemos que irnos porque va a haber una reunión, a ver qué pasa en el barrio y tal, con la violencia esta que está habiendo últimamente. Y claro, ahora es como directamente... como que el superior de ellos decide, mira, que no sabemos quién es el asesino, que no sabemos quién es lo que está pasando, pero nosotros simplemente vamos a ir con los antidisturbios, la vamos a liar, en vez de buscar pistas, porque además incluso a ella como que la quieren cambiar, ¿no? De destino, ¿no? El sitio donde está asignado, pues como que no, la gente no está contenta con tenerla ella allí, ¿no? Y claro, pues le dice, no, mira, olvídese de su asesino, que nosotros vamos allí a entrar a saco y lo que nos llevamos por delante, eso es lo que hay y punto pelota, ¿no? Y entonces, claro, cuando se desata ya esa violencia, vemos que el personaje de Harry le dicen esa noticia, ¿no? De que, oye, pues, que tienes ese enfisema, y Harry ya dice, oye, pues mira, antes de que me pase cualquier otra cosa, digamos, voy a librar mi última batalla, ¿no? Él ya se viste y dice, tú, venga, voy a plantarle cara y ya voy a buscar al niñato este para acabar con él, ¿no? Porque... ahora pasará una cosa, ¿no? Ese clima final, ¿no? En el pub, que yo, si quieres un, no sé si un fallito, pero si quieres lo dejamos allí, a ver qué te parece a ti.
Sí, dime, cuéntame, Agustín.
Pues, hombre, pues si quieres lo contamos así un poquito a los oyentes. Bueno, pues Harry va por un lado, ¿no? Para dar con este chaval. Por otro lado, la policía también, por el tema de ver si... claro, porque también él se escapa, se pide esa alta voluntaria. Bueno, en realidad no es alta voluntaria, simplemente él se viste, se quita la vía que tiene, las cuatro cositas que le han puesto en el hospital y se da el piro, ¿no? Sin decir adiós. De hecho, hay un enfermero o alguien por allí, oiga, perdone, perdone. Y él dice, no, me voy para adelante y me quito entero. Y claro, están estos disturbios y entonces, claro, el chaval este pues coge y decide esconderse, ¿no? Entonces, pues claro... vemos que tanto Alice se va con este sargento, van por allí los disturbios, les pasa un accidente, además tiene un accidente allí muy tonto, se quedan ahí mal heridos, llega Harry, los saca y dice, tú pues mira, como hay disturbios por todos lados, la policía está pegándose con los primeros que se encuentran, yo voy a coger y me llevo a esta gente, me las llevo al pub, ¿no? Al pub donde suelo ir, que por lo menos conozco al tipo que está allí, hombre, que me va a mantener a salvo, ¿no? Y claro, ahora están ellos ahí hablando, ay, que si esto, que si aquello, lo otro, y le dice, oiga, que es que el dueño de este pub resulta que es el tío del chaval que quiere usted, con el que quiere usted acabar. Y claro, a mí me pareció ese giro como en plan, no sé si te parece a ti, un poco, digo, hombre, forzado. Si vives ahí toda la vida en el barrio, no vas a conocer, o sea, el tío que te lleva poniendo la cerveza durante veintitantos años o más, resulta que ahora es el tío chungo del barrio, o sea, el gran narcotraficante, el mafioso local. ¿Tú no sabías eso? Cuando en los barrios así, las zonas así más pequeñitas, todo el mundo se conoce y que tampoco supieras que tu que el sobrino... O sea, ese es el único fallo que yo le vi, ¿no? O sea, ese momento cuando él... Oye, ¿y dónde está Sid? ¿No? Y Sid estaba ahí hablando por teléfono. Oye, mira, Harry, que si esto, aquello, lo otro. Oye, mira, que lo siento por Leon, que si le pasó esto, aquello, lo otro. Pero sí, sí, la sangre es la sangre, mi familia, este chaval y tal. Y claro, está Harry apuntándole diciendo, pues, ¿qué pasa aquí? ¿No? Y entonces a todo eso aparece el chico que estaba ahí escondido. Y dices, espérate, vamos a calmarnos todos, a ver qué pasa, qué tal, ¿no? Y ya, digamos que te llevas la sorpresa, ¿no? De que, ah, el camarero es el malo, ¿no? En vez de el mayordomo es el asesino, ¿no? El camarero, ¿no? Entonces me pareció un poquito diciendo, oye, pero de verdad, o sea, siendo en pequeños barrios que tú no sepas que el otro es su... O sea, ¿no habrá pasado por allí y habrá dicho, Tito, una pinta, Tito, mis colegas y tal? Me chirrió un poco, ¿no?
Sí, de hecho, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo porque, de hecho, al principio de la película... lo vemos como David Bradley con Michael Caine, Harry Brown con su amigo Leonard, están en ese bar y vemos como el traficante de armas está ahí y no solamente vemos a ese, ¿no? Sino que otro que se droga, ¿no? Este que está siempre durmiendo, de Lee Oakes, el actor este que está en el interrogatorio durmiendo, vemos como ve que tiene dinero y va por él. O sea, ellos ya saben que ahí venden droga y venden droga a cara perro. O sea totalmente ahí... destapado, o sea, vemos a Liam Cunningham que es Sid, el tío de Noel Winters, ellos lo saben, además están siempre ahí en el bar, ¿no? Ven cómo, además lo dicen, mira, ¿no? De hecho David Bradley lo comenta, mira, acaba de entrar uno a comprar droga y no pasa nada,
como el que le compra pipa, dice, sí, es eso, dice, pero hombre, qué poca vergüenza, o sea, ya es que ni lo intentan disimular, o sea, te tienes algo, me das algo, no sé qué. Toma, y le da ahí la bolsita o lo que sea y se va, ¿no? Dice, y claro, Eso lo dice Leonard y dice, joder, qué poca vergüenza, vaya tela, ya no disimula. Y claro, ya Harry le dice, oye, calla la voz, que seguro que... Claro, le dice, no, es que este le estás pagando a Sid, le estás sobornando. Y dice, no, Sid, seguro que está ahí pendiente del tema, hombre, que... O sea, él considera incluso que su camarero, digamos, ¿no?, el dueño de este bar, Sid, es como, oye, pues mira, dentro de lo que cabe, pues el tipo, o sea, dice, bueno, venimos aquí, ¿no?, porque es el pub de nuestro barrio, ¿no?, el que llevamos, se supone, ¿no?, que lleva casi toda la vida ahí tomándose su cerveza, y da a entender que tienen cierta confianza, ¿no? Y claro, cuando te llevas esa sorpresa al final, no, es que el malo, o sea, el que lleva todo el cotarro de la mafia, las armas y todo, soy yo. O sea, el gran padrino, el gran capo, soy yo. Y entonces, claro, te pillas como diciendo, venga ya, o sea, y lleva toda la vida sirviéndote cerveza y tú no habías caído en ese detalle, o sea, como... No termina, ¿no? Y ya, claro, vemos esa confrontación final, eso, donde al sargento se lo quitan de en medio, llega Sid, se lo quita, además lo asfixia y ya está, y llega el otro tan tranquilo y se ve, dice, ni me he manchado, ¿no? Hazlo tú mismo, ¿no? O sea, ya en plan, venga, pues ya que matamos, matamos en familia, ¿no? Y claro, pues ya Harry, pues sí, lleva un arma escondida y acaba con ambos, ¿no? Ya por fin dice, oye, pues mira, después de todos esos altercados que está, porque está la policía allí, los antidisturbios, los chavales del barrio contra, o sea, el barrio contra los antidisturbios, pues entonces esa explosión de violencia termina de esta forma, ¿no?
Sí, vamos, también hay que decir que, o por lo menos por mi parte, ya que hemos visto este, digamos, desenredo total de situación donde Sid es el malo. No sé si por presupuesto, porque también nos ha mostrado que fuera una batalla campal. No sé si por presupuesto no se ha podido llegar a hacer, ¿no? La película, hay que decir que dura también, tiene su duración, es 1:40, una duración muy buena para una película de este tipo. No sé qué pensarás, Agustín, pero si te has dedicado a contratar a estos grandes actores y encima afuera has hecho una batalla campal, ya te da igual que los que estén fuera sean grandes actores o menos actores. Haber montado, ¿no?, una especie, no te vas a montar aquí una purga, no vamos a hacer que Michael Caine sea Frank Grillo en la segunda parte de la purga, tampoco vamos a hacer que sea esto una película de acción pura a los Charles Bronson en Death Wish, pero a mí me hubiese gustado, ¿no?, ese policía herido tirando, cargando, ¿no?, ella, ¿no?, cargando con su compañero. Emily Mortimer, yo creo que hubiera comprado a ella cargando con el compañero y al mismo tiempo Michael Caine avanzando entre la calle, entre apartamentos, con su pistola y cargándose a todo tipo de malhechores, o sea, de la banda de Noel Winters, porque sí que hay que decir que la banda era mucho más, pero se carga, digamos, que a los cuatro cabecillas, los cinco cabecillas principales. Yo eso lo hubiera comprado, ¿no? O sea, él por ese pasillo, o la policía también herida, o todo ya desolado, intentando avanzar, llegando al bar, en busca de Sid, ¿no? O sea, eso es lo que me faltó a mí, ¿no? Esa explosión de violencia, esa explosión tan brutal que tiene a mitad de película con Harris, con Sam Harris, y al mismo tiempo en ese pasillo, la escena al final sí me pareció muy buena, ¿no? Pero siempre he hecho en falta, o sea, para mí es una película sobresaliente, pero siempre he hecho en falta un número, un body count, ¿no?, más elevado, ¿no? Y en este caso, sí, ya que el director, ¿no?, ya que Daniel Barber, que tampoco podemos hablar, muchas veces he dicho, bueno, ¿y por qué no habéis hablado de Daniel Barber durante el resto de la película? Pues no la habéis apenas comentado.
Es que tiene poquito.
No hay nada. No hay nada que comentar. Vino, se lo nominaron al Oscar por The Tonto Woman, un corto, hizo Harry Brown y hizo en defensa propia, no ha hecho nada más. Es una lástima porque viendo el currículum que ha hecho con Harry Brown, solamente con Harry Brown, no solamente con defensa propia, que la hizo además en el 2014, del 2009 al 2014 han pasado muchos años, no ha vuelto a dirigir nada. Es una lástima porque este hombre verdaderamente vale para hacer este tipo de drama, ¿no? Una película también muy heredera de o por lo menos de este cine europeo tipo Lucas. No sé si te pareció a ti.
También decir que Daniel Barber también tenía, antes de Harry Brown, hizo otra película, pero no fue a cines, que se llamaba Holly, que trataba sobre el mundo de la prostitución. Y bueno, pues lo que tú decías, tiene nada, muy poquitos, tres trabajos, o sea, uno, dos y tres, no, y para de contar, ¿no? Y sí, pues podría haber tenido más suerte, y no sé si, bueno, o ya se ha dedicado a otras facetas dentro del mundo del cine, a lo mejor se ha dedicado a temas de producción o otras cosas, o incluso podría haber probado fortuna, pero vamos, por IMDb no aparece que tenga trabajos con temas de series de televisión, ¿no? Que sería también a lo mejor lo más típico, ¿no? Pero lo que tú dices que sí, que tiene un cierto airecillo a eso, ¿no? Esa, a ver, también lo que estamos hablando, ¿no? El presupuesto, pues sí, te da lo que quieren dar, ¿no? Que no da para hacer una gran producción, superproducción. Por otro lado, la idea también del director es mostrarte esa pobreza, ¿no? Ese barrio tan humilde, ¿no? Como el que estamos viendo, ¿no? No te va a enseñar ahí, ¿no? Y aquí tampoco es que haya un gran despliegue de medios, salvo en esos momentos muy puntuales, ¿no? Fíjate, incluso, volvemos otra vez al final, que es un... cine, digamos, también, o tal vez vuelves a ese rollo en plan cine de denuncia, ¿no? Cuando se está dando esa conferencia de policía y están ahí los altos cargos de la policía en la mesa sentados, y dice, bueno, ya hemos solventado el problema, ya la violencia se va a cesar. Incluso llegan a decir, bueno, ha bajado la criminalidad un 30% después de esos crímenes, o sea, diciendo, después de lo que digamos el trabajo bien hecho de Harry, ¿no? Como que han bajado el índice de crímenes y como que parece que están las calles un poco más seguras, ¿no? Y ya parece que la gente como que se lo está tomando ahora un poquito con más calma, ¿no? Vemos el personaje de Alice como que está allí en la rueda de prensa y está escuchando, pues, el mismo rollo de siempre. Coge ella, coge sus cosas y se larga, ¿no? Como diciendo, mira, yo ya como que me he jugado la vida, aquí ha muerto incluso mi compañero y me quito de en medio, ¿no? Y ahora la parte que yo ahí, vas a decir que es una tontería, pero lo de que se ve al final, esa escena del final, cuando Harry, vemos otra vez el túnel de Marras, ¿no? Ese fatídico túnel. ¿Tú piensas que Harry es Harry o es el fantasma de Harry? Porque ya incluso uno podía pensar, claro, llega Harry tan tranquilo, se queda adelante, se para y se lo piensa así un momentito y dice, no, venga, por el túnel. Como diciendo, bueno, yo ya he librado, ¿no? He limpiado las calles y ahora voy por ahí. Tú lo ves en plan, o sea, tú podrías pensar, porque claro, dices tú, oye, espérate, que Harry le han dicho que es que está muy mal, ¿no? O sea, dices tú, y él lo vemos tan tranquilo por allí, dices tú, espérate, va a ser el fantasma como el espíritu de Harry, ¿no? Ese Harry Brown se ha convertido en un espíritu, incluso lo veo como simbólico, ¿no? O sea, cualquiera diría, pues si es simplemente Michael Caine que se para, da un paseo, da unos pasitos y ya está, ¿no? Y corten, ¿no? Pero no piensas tú eso como diciendo, no es él, ¿no? O sea, simplemente su espíritu, ¿no? O sea, los buenos ciudadanos al final consiguieron limpiar el barrio.
Mira, te voy a comentar una, bueno, a ti y al resto de los oyentes, nosotros no preparamos los podcasts, digamos, con un guión, ¿no? Simplemente al principio hablamos, para los que sean oyentes, siempre hablamos de la preproducción, luego hablamos de la producción de la película y al final por algún tipo de curiosidad. Yo tengo aquí apuntado a Agustín. Quería llegar a esta escena, quería llegar porque siempre los que escuchen el programa también sabrán que yo saco todo tipo de siempre de parecido razonable, entre comillas, ¿no? Tengo aquí apuntado en el papel Roman Polanski, Pérez Reverte, La novena puerta. ¿Vale? Esto significa el final de La novena puerta. O sea, el final de La novena puerta, lo que vemos en la película de Nine Gate del 99. Me encanta esa película. Vemos como Corso, como Johnny Depp, atraviesa el castillo y se funde la pantalla, ¿no? En esa puerta que está totalmente brillante, y aquí no lo vemos brillante, pero sí vemos como han pintado y han quitado los grafitis. Es un detalle como han pintado hasta las barandillas, está todo blanco y él entra en un ángulo casi tan parecido como el que Johnny Depp se adentra en el infierno, ¿vale? O sea, cruza la novena puerta, la atraviesa. Así que sí, aquí no hay algo como o un guiño o un misticismo a decir, acabo de entrar al otro mundo, soy un fantasma, ya he cumplido mi objetivo o me vuelvo a casa. No sabemos qué es lo que hay ahí atrás del túnel.
Porque, hombre, alguno podría decir, hombre, pero es que a lo mejor tanto Daniel Barber o Gary Young, que era el guionista, pues dice tú, pues mira, Harry lo vemos caminar simplemente porque, bueno, pues se va a abrir a una nueva vida, ¿no? Esa nueva vida a lo mejor es ya pues el último tramo de su vida, ¿no? El invierno de su vida, en el cual, pues bueno, pues ha limpiado eso y, bueno, ahora se va a dedicar a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Alguno diría incluso, espérate, somos un poquito maliciosos, si la película funciona vamos a hacer Harry Brown 2 a por más pandilleros, ¿no? Alguna cosa así, ¿no? Podemos llamarlo, ¿no? En busca de más pandilleros, ¿no? Quiero acabar con más... Claro, no sé si a lo mejor la intención era esa, ¿no? Decir, oye, pues deja esa escena un poquito ambigua, es decir... Que la gente se piense que sí, que sí no, porque claro, alguno dice, oye, pues a lo mejor Harry coge y se empieza a cuidar y se cura ese enfisema. Y a lo mejor ahora está más sano y más fuertote que hace 10 años o 20 años. Y ahora él está con ganas de decir, pues venga, pues he limpiado mi barrio, voy a por el siguiente, ¿no? ¿Cuál es el siguiente barrio? Venga, pues me voy a este. No creo yo que tampoco los creadores de la película no tuviesen esa idea, no lo sé, ¿eh? A lo mejor se lo plantearon, ¿eh? Oye, si funciona la primera, la siguiente, si costó no sé cuántos millones de libras, espérate, la siguiente va a pedir el doble y ahora, pues no solamente está Michael Caine, sino que ahora pues nos encontramos con otro gran actor también ahí pegando tiros, ¿no? Como a lo mejor sucedía en aquellas películas de tipo duro, ¿no? De Danny Trejo, ¿no? Que la primera la hacía solo y ya es para continuación. Se apuntó Danny Glover, ¿no? Y dice, venga, vamos, y la liamos, ¿no? Pues una serie B así muy simpaticonas, ¿no? No sé si era su idea o lo que te digo, no sé si ese, digamos, darle un halo de misticismo o decir, venga, va a ser algo así en plan más simbólico. No lo sé, yo te digo, a lo mejor simplemente era decir, oye, no, queríamos un final y simplemente era el final de Harry por fin puede atravesar el túnel tranquilo, ¿no?
Sí, son 7 millones y pico de libras lo que ha costado, recaudó unos 10 y uno casi 11. Es un presupuesto bajito, tampoco es que ganase mucho. Este cine no es un llenasalas, este no es el cine que estamos acostumbrados a ver. Es un cine muy difícil, ¿no? Se le puede hacer muy difícil a muchas personas, pero yo lo que siempre digo, ¿no? El cine no solamente es lo que está en la sala 1 y 2, ni en la 3, ni en la 4, ni incluso en las últimas salas que si se llega a estrenar Harry Brown aquí en España en cine, hubiesen sido en cine muy selecto y en las últimas salas, ¿no? Esas últimas salas donde siempre, ¿no? Suelen poner entre comillas lo que se denomina cine malo, ¿no? El cine que está en la última sala, ¿no? Vamos a poner ese cine que no va a verlo ni el tato, ¿no? Bueno, precisamente ese cine es el nuestro, ¿no? Y es el cine que más, fuera parte de que siempre hablamos también de muchos taquillazos, ¿no? Muchas películas de grandes producciones que nos ha gustado, ¿no? Pero el cine más de espartano de cine, ¿no? Un cine mucho más íntimo, un cine mucho más de un presupuesto muy pequeño, pero que transmite, ¿no? Y yo creo que aquí transmite, no solamente por las interpretaciones que le hemos dado a la película o la que hemos coincidido con ese final, con un poco de misticismo, de a ver qué es lo que hay ahí. Tú has comentado que fuese al cielo, ¿no? Yo he dicho como que esa similitud con la novena puerta, como que va al infierno, en este caso, tiene eso mitológico, ¿no? Por lo menos te lo quiere dejar ahí de alguna manera, incluso como él verdaderamente no va por el pasillo. Él va andando, mira, y si nos fijamos bien, vemos cómo se para, ¿no? Él va andando, va a hacer su camino rutinario, ojo, que va a ser el mismo camino que hace o que hacía cuando iba a ver a su mujer. Mira a la derecha, a su derecha, ve el túnel ya pintado en blanco. Y está diciendo como, ¿y por qué no? ¿No? O sea, no sabemos ahí dónde va a ir. Yo creo que es una película bastante sobresaliente. Y Agustín, ya para ir terminando, ¿te queda algún tipo de curiosidad o algo?
Bueno, no hemos saltado una escena. Hay una escena en la que está en el pub, ¿no? Está Harry y se está tomando ahí sus buenas pintas. Y hay una mujer que está cantando una canción, ¿no? Que la canción es Gold, ¿no? Y resulta que esa mujer no era actriz, simplemente era la enfermera de la que estaba allí para el cuerpo, digamos, la parte del cuerpo médico, ¿no? Durante el rodaje, pues si había alguna lesión o algo, pues bueno, esta mujer era la encargada de la enfermera, pues nada, pues simplemente necesitaban a alguien y salió ella y se puso allí a cantar, ¿no? Y estaba allí dándolo todo, ¿no? O sea, que la verdad es que muy bien. Después, bueno, pues nada, simplemente otra cosa así, muy, muy tontorrona, ¿no? Por tanto, Michael Caine como Emily Mortimer pusieron voces en Cars 2, ¿no? La segunda entrega. Y después, bueno, una cosa que me había sorprendido que había leído por aquí, simplemente que el personaje de Harry Brown, ¿no? Con respecto a Michael Caine, pues tenían ciertas cosillas en común, ¿no? Que incluso habían sido veteranos de guerra, ¿no? O sea, nos ponen que Harry Brown había estado, ¿no? En el conflicto del Ulster, ¿no? Y Michael Caine, pues sirvió en la guerra de Corea, que yo no lo sabía. Yo sé que él había tenido, de joven había estado en el ejército, pero no sabía yo que él había estado en la guerra de Corea. O sea, que fíjate tú, ¿no? Esos puntos de conexión, ¿no? Y después, bueno, lo que te había comentado es también ese cuchillo que él utiliza, ¿no? Esa cajita que tienes de recuerdos, pues eso era un cuchillo que utilizaban los comandos británicos en la Segunda Guerra Mundial. Que el cuchillo se llama, según qué sitio, se llama el Fairbanks Knife, o sea, el cuchillo Fairbanks. Y bueno, pues también ya por último, de lo último, también está una de las cosas, ¿no? Que Michael Caine, pues a lo largo de su carrera, pues ha interpretado a diferentes Harrys, ¿no? O sea, tenemos a uno de sus más famosos fue Harry Palmer, ¿no? Que era ese espía, ¿no? Que tenía aquella serie de películas donde él interpretaba a un espía. Digamos que era la contraposición a James Bond, ¿no? Este era un espía más, pues, más realista, ¿no? Más de andar por casa. Y bueno, pues tenía otros, ¿no? Otros Harrys que han interpretado en su carrera, pues por ejemplo tenía a Harry Dean y a Harry Anders, ¿no? O sea, otras veces que ha interpretado, y después tenemos a este Harry Brown, ¿no? O sea, que en varias ocasiones le ha tocado llamarse Harry al bueno de Michael Caine, ¿no?
Pues yo creo, Agustín, que ya le hemos dado un buen repaso a este género de justiciero, a este género de vigilantes, que se echan falta, ¿no? Se echan falta muchas más películas de este tipo de bajo presupuesto con acción tan buena, ¿no? Y no solamente con acción, ¿no? Sino que te transmita tanto dolor, tanto sufrimiento y tanta gana de verlos morir, ¿no?
Sí, hombre, es que hay películas y películas, ¿no? Hay momentos que, bueno, pues uno pide, ¿no? Dice, oye, pues necesito más pelis así, ¿no? Y más que nada también el hecho de encontrarte un gran actor, ¿no? Como Michael Caine, ¿no? A lo mejor tú ponte el caso de que ahora dentro de 5 años, yo qué sé, Tom Hanks se mete a hacer una película de este estilo, ¿no? Y tú dirías, joder, la que reparte aquí Tom Hanks, ¿no? No es muy habitual, no es muy típico. Y claro, pues yo creo que simplemente entre el hecho de la historia que nos presenta, después por otro lado contar con este gran actor y bueno, el resto de actores que también son muy buenos, ¿no? Incluso ya te digo, la parte de Sean Harris, que parece que es el que roba la película, pero es que ese momento está muy bien conseguido. Y el trabajo del director, pues la verdad es que está bien. O sea, es una película que yo creo que se le puede dar un visionado, ¿no? Y ya os digo, se pasa muy rápido, ¿no?
Pues aquí se despide Javier Hernández y nos vemos en la próxima.
Eso es, yo soy Agustín Lara y lo dicho, nos vemos.
Adiós.
Adiós.
Muchas gracias por habernos escuchado. Si queréis oír más podcasts de Espartanos del Cine, recordad que estamos en nuestro canal de Spotify. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Además, tenemos nuestra página web www.espartanosdelcine.com. Un saludo, amigos.